hacerlo y hacer el reclamo internacional fue que entre 1996 y 1999 se presenta el reclamo ante la ONU, y entonces la ONU lo que hace es pedir pruebas. A ver, pedir pruebas implicaba llevar toda la documentación de respaldo que comprobara que, por ejemplo, la Argentina, su plataforma continental, llegara hasta los 350 kilómetros. Por ejemplo, la plataforma continental de Chile es muy cortita. ¿Por qué? Porque corta abruptamente.
Claro.
La plataforma continental, que sería la continuidad del continente, del territorio, de la tierra, uh-huh. ¿no? Como un solo bloque.
Así es.
Eso es lo que ha llevado que nuestros científicos, durante los últimos 10, 15 años, estuvieran buscando documentación probatoria de esa plataforma y de la extensión de esa plataforma. Uh-huh. ¿Eh? Así que bueno, tenemos en línea ahora a nuestra periodista en exteriores, Lucía Jaime. Hola Lucía, Elisa Guía te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Elisa? Muy buenas tardes para ustedes también. Muy bien, bueno, hoy estuvimos con un conflicto muy importante en la ciudad de La Plata que tiene que ver con los 600 trabajadores que fueron despedidos de Atucha, la central nuclear que está radicada en el partido de Zárate. Uh-huh. En el caso del día de hoy hubo una reunión muy importante en la cual los trabajadores fueron recibidos por el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires con motivo de ver, bueno, qué va a suceder con esta obra. El problema no es solamente las 600 familias que se quedan en la calle, uh-huh. sino también qué va a suceder con el plan de soberanía energética está en marcha desde hace años gracias a la vuelta a poner en funcionamiento de esta gran obra a partir de la decisión de Néstor Kirchner. Uh-huh. Concretamente se terminó Atucha 2 y después se preveía la construcción de Atucha 3, uh-huh. pero estos despidos dan cuenta de que en realidad aparentemente no está en miras construirse la tercera central de la localidad de Atucha en breve. Vamos a ver, hoy no solamente estuvieron los trabajadores reunidos con el ministro de Trabajo de la provincia, donde no consiguieron ninguna respuesta concreta, sino que también estuvieron presentes los diputados del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, que son quienes están trayendo a discusión en el recinto de este problema. Ya fueron dos las sesiones en las que se habló del tema. No hubo acompañamiento de los otros bloques, pero la idea es poder denunciar esta problemática. Uh-huh. Vamos a ver si hablamos con el diputado Marcelo Torres, que es de la segunda sección electoral del partido de Zárate, y es quien está llevando adelante entonces este reclamo. ¿Cómo le va? Vamos a preguntarle entonces, bueno, ¿cómo es la situación actual que están atravesando los trabajadores después del encuentro con el ministro?
Bueno, acaban de finalizar la audiencia del Ministerio de Trabajo, y les aseguraron una reunión en Nación, con el Ministerio de Trabajo de Nación, y la convocatoria de una conciliación obligatoria a partir del jueves. El jueves ya es 1 de abril y entrarían en vigencia los despidos de casi 2.500 trabajadores.
Bien, Elisa, ¿querés hablar con el diputado?
Sí, ¿cómo no? ¿Cómo te va, Marcelo? Elisa Guía te saluda.
Hola, Elisa, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. No, hoy estuvieron con el ministro Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, pero esta situación no es una situación nueva, sino que justamente los despidos o estos posibles 600 despidos de la central atómica Atucha 2 es la sumatoria de otros despidos que se están realizando también a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Qué alternativas o qué es lo que dijo justamente el ministro en función a la problemática de los despidos en su conjunto?
Mirá, la verdad que lo tomamos en ese contexto, uh-huh. en el contexto de paralización de muchas obras en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el gobierno nacional, como por ejemplo de reformulación de toda la vía férrea. Uh-huh. Se han levantado los obradores, el tren que iba hacia Mar del Plata, el que va a Retiro Rosario, y en el contexto también de lo que se está anunciando, y se anunció también ya en Siderca, de despidos, uh-huh. suspensiones, y es lo que venimos informando. Quizás hay no un conocimiento total por parte de algunos medios de alcance nacional de esta situación, uh-huh. pero sin irnos muy atrás, en un diario de tirada nacional, muy importante, tradicional, salió que ya en la Argentina se habían perdido más de 100.000 empleos a febrero. Hoy creo que ese número va creciendo. Decía alguien con bastantes datos que se están perdiendo cerca de 1.000 empleos por día en la Argentina, de los cuales la mayoría son en la provincia de Buenos Aires. A partir de eso nosotros presentamos hace 20 días atrás un proyecto de emergencia laboral en la Cámara de Diputados y próximamente el bloque de Frente para Victoria también lo va a presentar en la Cámara de Senadores. La verdad que vemos con preocupación cómo el oficialismo de la Cámara, tanto el Frente Renovador como Cambiemos, no lo quiso tratar y lo envió a comisión.
Que fue un proyecto de declaración, además, ¿no?
Es un proyecto de declaración que se puede ampliar el texto, pero para manifestar la preocupación, más que eso, inclusive de la Cámara de Diputados, no se puede hacer. Yo hablé con el Ministro de Trabajo de la provincia por el tema de la audiencia de hoy. Hoy los ha recibido. Pero este es un tema importante, trascendental. Estamos hablando de 2.500 despidos, 2.500 trabajadores. A un poco, hay una nota que hoy sale el ministro Aranguren en el diario Clarín, hablando sobre esta situación, y en el momento nombra a los trabajadores. Claro. Habla de las empresas, de revisar el acuerdo con China, de lo que se malgastó o no el dinero, pero no habla de las 2.500 familias que dependen de la decisión del gobierno nacional. Y acá todo se puede discutir y hay que discutirlo. Las licitaciones, auditorías.
Sí, y también hay que discutir un plan estratégico de política de soberanía e independencia, ¿no? Recién estábamos hablando aquí en Darás que Hablar, bueno, con esta buena noticia del reconocimiento de la ONU a los 350 kilómetros de millas de la plataforma argentina, ¿no? Y hablábamos en términos estratégicos. A ver, no podemos hablar de despidos sacándolos del contexto de una política estratégica de soberanía.
Por eso, digo, la Argentina está viviendo momentos importantes, este reconocimiento que decías vos a nivel internacional, es la coronación de una política de Estado. Ojalá algún día ocurra con las Malvinas y el debate sobre la soberanía energética es un debate que colisiona con otras ambiciones de otras naciones. Por lo tanto, hay que tener una firmeza muy grande. Yo quiero recordar que en octubre del 2009, por ley, se declaró de interés nacional la política nuclear.
Así es.
Y la construcción de Atucha, la central nuclear. Hoy las centrales nucleares generan energía para casi 5 millones de hogares, Elisa.
Claro.
Y generan un ingreso además al país.
Ahora, diputado, la pregunta es, ¿por qué Cambiemos y el Frente Renovador, que era justamente el proyecto de declaración de tu autoría sobre tu profunda preocupación y el rechazo a los despidos a los de 600 trabajadores de la central nuclear Atucha 2, no quisieron tratarlo o no directamente no le dieron entidad? ¿Qué es lo que dice Cambiemos y el Frente Renovador? Porque tendrían que estar Cambiemos y el Frente Renovador, ¿no?, primeros en la fila preocupándose por esto.
Y son, digamos, los primeros que votaron la energía, la emergencia en infraestructura.
Claro.
El mismo día que aprobaban la emergencia de infraestructura, rechazaban esa visión. Creo que están imbuidos de una visión en la que no quieren reconocer una realidad. Digamos, acá se plantea que si no acordamos con el sistema financiero internacional o con un minúsculo grupo del sistema financiero internacional, que son los fondos buitres llamados comúnmente, no tenemos entrada al mundo y que va a haber ajustes, penurias. Yo quiero, me parece, decir, bueno, buenas tardes, ya hay ajuste, ya hay despidos, ya hay aumento de precios, suba de tarifas. ¿Por qué no recorremos el conurbano y hablamos con los comerciantes? ¿Qué dicen de las boletas de luz que le están llegando a los que tienen comercio, por ejemplo? Se está transformando en impagable. Por lo tanto, esta rueda de, digamos, nosotros tenemos una economía muy débil, frágil, en la cual tenemos que reconocer que hemos avanzado mucho en estos años y en otras cosas no. Y una de las cosas que no hemos avanzado estructuralmente del todo es en la cuestión energética, lo que hace que la dependencia, y nosotros teníamos una decisión política que era subsidiar la energía, subsidiar. Era una decisión política, no era que lo hacíamos porque no queríamos que no pagáramos los usuarios la electricidad. Lo hacíamos porque queríamos que con ese dinero se volcara el consumo. Con el consumo se generara más producción y con la producción se generara más trabajo. Ese era el circuito.
Ahora, lo que van a decir también desde Cambiemos o el Frente Renovador u otras fuerzas políticas aliadas, ¿no? Van a decir que esto es el resultado de una economía desordenada, de una economía que heredó el gobierno de Cambiemos y que hay que sincerar situaciones. ¿Vos qué le decís a esos reclamos? Digo, en estos últimos días estamos observando que, a ver, se tomaron medidas para, o en estos últimos 100 días se tomaron medidas para los poderes concentrados económicos, o se tomaron medidas para las financieras, o acuerdos internacionales con Barack Obama, pero te dicen que también hay una pesada herencia, que esto es el resultado también de una pesada herencia.
En principio, que cuando hablan de sinceramiento es un eufemismo, uh-huh. Es una forma de evitar la palabra que habría que usar, que es ajuste, porque uh-huh. Hasta ahora el sinceramiento es aumento de precios, aumento de tarifas, aumento del dólar, baja de retenciones, liberar las importaciones, o sea, uh-huh. Todo lo que va justamente en contra de los trabajadores, que hoy son el sector mayoritario en nuestra sociedad. Tanto los jubilados como los trabajadores jubilados y los trabajadores activos son el sector mayoritario. Eso es una virtud, no es una deficiencia. A esos tenemos que conservar, son el motor de la economía. Mirá, el otro día estábamos en una asamblea en Atucha y un trabajador dijo, cuando nosotros llegamos acá, esto era un campo. Uh-huh. Era no había nada. Hoy hay una planta nuclear. Lo hicieron estas miles de manos que hoy son tiradas. Es cierto que falta definir Atucha 3 y que el gobierno tiene toda la atribución para tomarse el tiempo para estudiarlo. Pero si tuvieron 2 meses uh-huh. para hacer un acuerdo por 11 mil millones con los fondos buitres, 11 mil millones de dólares, un acuerdo en 2 meses, ¿por qué no se puede activar rápidamente el acuerdo con los chinos, que eran los que financiaban estas claro. centrales nucleares?
Y también,
¿por qué no usar la claro. misma celeridad? Yo lo que digo es, no sé, si uno cierra los ojos y piensa, para terminar de contestar tu pregunta, Lisa, no se ve, no uno le es difícil recordar una medida que haya sido tomada a favor de los trabajadores. Uh-huh. La verdad que la única medida que podemos pensar en términos del gobierno provincial, que fue el aumento del 40% de los docentes, digamos, generó una situación positiva. ¿Qué quiere decir? Que atendiendo la demanda de los trabajadores se genera un clima positivo.
Así es.
Yo los convoco a todos los gobernantes de Cambiemos a que miren de esa perspectiva, que el orden y la paz social, el verdadero sinceramiento, es cuando se tiene en cuenta el ingreso de los trabajadores. La proporción de lo que hoy alcanza un sueldo y lo que alcanzaba hace 5 meses.
Uh-huh. En relación a esto que estás señalando, Marcelo, pensaba en lo que dijiste, que el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, está propiciando una reunión con el ministro de Trabajo Nacional, Jorge Triaca, ¿no? Pero también van a ir a conversar con un ministro que en su momento dijo que el tema de paritarias tenía un techo, que el tema de paritarias tenía que estar dentro del contexto de lo que había dicho en su momento Prat Gay, que era, bueno, cada trabajador sabrá qué defiende, si salario o puesto de trabajo. Digo, es un contexto complejo para que estas 600 familias recuperen su lugar de trabajo.
Es que no hay, digamos, esas son condiciones básicas. O sea, se puede, hoy, hace 4 meses atrás discutíamos ganancias y uh-huh. paritarias. Hoy estamos discutiendo fuentes de empleo.
Exacto.
Entonces, uh-huh. ¿cuál es el sinceramiento y el orden al cual están llegando al supuesto desorden? Por supuesto que había muchas cuestiones en la economía que había que mejorar y que hay que mejorar, que fueron producto de errores o situaciones que nosotros no pudimos resolver durante 12 años. Está bien, por algo la gente eligió y cambió. Nosotros tenemos que entender que hubo un voto de la gente que dijo otra propuesta para que resuelva las cosas que estaban mal, uh-huh. no para ir para atrás. Uh-huh. Todo lo contrario, desde este gobierno se dijo, vamos para adelante, vamos a dejar lo que está bien, se lo dijo en campaña, vamos a mejorar lo que está mal. Me parece que lejos de mejorar lo que está mal, se dice que se va a arreglar ganancias si se lo empeora, se alcanza jubilado. Se dice que se va a sincerar la economía y lo único que aumenta es el dólar. Se dice, digamos, que se va a tener una política de inversiones, y hasta ahora las tres inversiones que se anunció el gobierno de Macri ya habían sido anunciadas durante el último gobierno de Cristina. Uh-huh. O sea, lo de Toyota, lo de Chemical en Bahía Blanca, digamos, son, y lo de Renault, son inversiones que ya estaban anunciadas, claro, por las empresas y por los inversores. Por lo tanto, me parece que, a pesar de la visita de Obama, los diarios hicieron un esfuerzo increíble por no mostrar la simultaneidad entre la audiencia fijada el 13 de abril por la presentación de un grupo de bonistas, uh-huh, y la presencia de Obama.
Así es.
O sea, Obama estuvo y no ayudó a mejorar la actitud de los bonistas, uh-huh, sino todo lo contrario, hicieron otra presentación ellos.
Así es, así
Entonces,
es.
Me parece que todos tenemos buena voluntad, me parece, en el orden internacional, pero hay posiciones que tienen que ver con negociación a partir de las pretensiones de soberanía, desarrollo, y hay un debate que tiene cientos de años en el mundo, de quién produce para venderle al otro, porque eso genera divisas. Los Estados Unidos y la Argentina, desgraciadamente, siempre fuimos incompatibles en cuanto a la lucha por el mercado internacional. Ellos quieren vendernos lo que nosotros vendemos en el mundo. Uh-huh. Y eso ha pasado durante 50, 70 años. Por lo tanto, graciosamente, los Estados Unidos, que es la economía más proteccionista de la humanidad, que es la que más sanciones tiene por la Organización Mundial del Comercio, que tiene más multas por maniobras proteccionistas, no va a ser generosa con la Argentina, porque no lo ha sido con sus socios mexicanos o con los del ALCA. No lo ha sido por haber firmado acuerdos de libre comercio. Entonces, nosotros no tenemos un anti-norteamericanismo que nos nace de un lugar, digamos, recóndito y acérrimo. Lo que tenemos es una visión pragmática, totalmente pragmática. El acuerdo con China se hizo para la construcción de las centrales nucleares porque era lo que ofrecía mejor financiamiento. Y no es que nosotros usamos la tecnología china y por eso los chinos nos dan un préstamo. La tecnología usada para la construcción de las centrales nucleares utiliza insumos argentinos. Uranio argentino y agua pesada argentina que se producen en Neuquén y en Río Negro. Uh-huh. Esto hace que sea un círculo casi perfecto de insumo y generación de energía. Uh-huh. De generación de trabajo en toda la cadena de valor, producción y generación de energía. Por eso es que estamos preocupados por esta decisión. Porque se usan, para todo se usan, se estigmatiza. Para todo se lo clasifica en un lugar de malo o bueno, y así no se puede avanzar en la racionalidad. Se decía que se iba a saltar una brecha. Bueno, para saltar la brecha supuesta hay que dejar de considerar a unos buenos y a otros malos. Como decía Néstor Kirchner, todos tenemos algo de verdad en lo que decimos. La verdad es una construcción colectiva. Entonces, uh-huh, aquellos que gobernaron 12 años, algo sobre energía pueden saber. Habría que consultarlos. Sus errores, si son graves, si son, digamos, han afectado el erario público, deben ser penados, política y penalmente. Y si no, hay que las cosas que hay que continuar, como la generación de energía nuclear, que es una energía limpia, que es una energía segura, que es una energía que genera científicos y cuestiones esenciales como la energía nuclear utilizada en la medicina.
Y que hay una preocupación en el mundo por justamente energías alternativas, ¿no? Que menos contaminantes. Pero de hecho, bueno, Estados Unidos, que es el que todo el tiempo dice que cuida el ambiente, es el que más contamina.
Bueno, ellos son los más reticentes siempre,
sí,
al Tratado de Kioto.
Exactamente.
A la firma de protocolos para la contaminación. Y realmente, por eso uno caería en un rosario de quejas, uh-huh, de lo que hacen los Estados Unidos en todos los espacios, uh-huh, y ámbitos internacionales con respecto al medio ambiente, la seguridad internacional o la economía, o lo que es la banca internacional.
Marcelo, ¿cómo continúa este encuentro entre los legisladores y el ministro de Trabajo? ¿Cuándo se va a tener novedades de eso? El ministro de Trabajo Nacional, ¿no? Jorge Triaca, porque ya estuvieron hoy con el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas.
La última información que tengo es que tiene una convocatoria el jueves en Nación, en donde se discutiría o se aplicaría la conciliación obligatoria, lo que sería un elemento muy importante para los trabajadores mientras intentan resolver la continuidad laboral. Ellos están pidiendo continuidad laboral. Nosotros pedimos continuidad laboral y del plan de soberanía energética. Eso sería el jueves, Elisa. Uh-huh. En Nación, ellos pedían que fuera antes del 31 de marzo, han accedido una vez más a que se postergue a después del 31 de marzo, o sea, el 1 de abril, y ahí se sentarán a discutir.
Bueno, y te vamos a volver a llamar porque queremos saber, estamos muy preocupados, no solo por los 600 trabajadores, y así comenzó nuestra entrevista, no solo por los 600 trabajadores de la central nuclear Atucha 2, sino también con todo lo que ha implicado el parate que está significando la obra pública, ¿no? Que esto implica despidos o dejar cesanteados sin trabajo a más de 2.500 trabajadores de la construcción. Sabemos lo que la construcción, el área de la construcción reactiva la economía.
Absolutamente, y es el motor. La construcción genera, y vos imaginate que esta parálisis en la construcción, que se habla de más de 40.000 puestos de trabajo en la construcción, todo lo que genera, cerramientos, cañerías, cables, uh-huh, vidrio, materiales, todo es el motor casi de la economía, como bien decís vos. Esperemos que esto se resuelva, porque el impacto sobre toda la cadena de producción, como vos decías recién, es altísimo. Uh-huh. Es altísimo. Basta con recorrer los centros comerciales que se han desarrollado en toda la provincia de Buenos Aires, a lo largo de todos los distritos, de Quilmes, 3 de Febrero, Lanús, Avellaneda. Hay corralones, empresas, casas de cerramiento, todo que hoy están esperando hace más de 3 meses que se tomen decisiones que empujen de una vez por todas la activación de todo ese comercio. O sea, pueden esperarse decisiones grandes de inversores, pero ¿qué hace una persona? Yo quiero recordarte que hay trabajadores que hace 3-4 meses que no cobran, digamos. Realmente empezamos a pensar una sociedad con estas condiciones, con esta situación, y que es muy agobiante.
Sí, y el temor de perder el trabajo. Marcelo, tengo que ir a las noticias, pero bueno, te cuento, y muchas gracias por esta entrevista. Estamos conversando con el diputado Marcelo Torres, del Frente para la Victoria. Te cuento que acá te mandan saludos. La señora Cora Gorninsky, que en el próximo bloque va a ser la columna sobre economía, agricultura familiar, te manda saludos.
Bueno, Cora y Elisa, siempre en mi corazón, y les mando un beso muy grande y gracias por la
llamada. No, por favor, un abrazo. Era el diputado de la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, Marcelo Torres.